imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener.
Imagínate un amor que transforma tu vida.
Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar.
Aprendamos a amar así. Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a Amar Así, un episodio más, no solamente en esta cuarta temporada, sino en esta miniserie que estamos haciendo de temas que no puedes dejar de hablar antes de casarte. Hemos tocado ya varios centrales muy importantes, pero este, yo me acuerdo antes de casarme, un sacerdote se acercó conmigo y con otra amiga que nos íbamos a casar y nos dijo, no dejen de hablar, nos mencionó el tema de la sexualidad en el matrimonio y este que vamos a hablar en este episodio nos dijo, y las finanzas. Es uno de los motivos principales por el cual surgen problemas, riñas, distanciamientos, divorcios, ¿no?, en el matrimonio. Entonces, pues estoy muy emocionada de poder, como en los otros episodios, escuchar a nuestra gran invitada que es experta en el tema, no solamente en el tema financiero, ¿no?, de las finanzas, de cómo llevarlas de manera ordenada, de todo en el hogar, sino que también acompaña personas, matrimonios, parejas. Entonces, qué increíble poder contar también con esa parte de tu experiencia. Bienvenida, Zaira Venegas, de verdad, gracias por estar aquí.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Sofi. La verdad es que me gusta muchísimo poder participar en esta miniserie que están teniendo, porque justo para mí también es un tema que quiero llegar a muchas más personas que están a punto de casarse, porque, como bien lo dices, a mí me toca acompañar ya a matrimonios, ya a toro pasado, ¿no? Entonces, ya a toro pasado, llegan conmigo por temas de finanzas familiares, normalitas, y resulta que normalmente es la punta del iceberg de muchos problemas que vamos creando en nuestro matrimonio, porque no sabemos comunicarlo, porque no sabemos ponernos de acuerdo, y porque nunca nos pusimos de acuerdo desde antes. Entonces, la verdad es que es maravilloso que todos los que las están viendo, que están a punto de casarse o que van a recomendar a alguien que se va a casar, que toquen este tema de manera muy concreta, muy responsable y sin secretos y sin nada. Te cuento un poquito cómo empecé yo este proyecto. Yo estudié educación y desarrollo humano primero, luego estudié una maestría en finanzas, trabajé como asesor de inversiones en una casa de bolsa, nace mi primer hijo hace 8 años. Y pues por prioridades familiares dejé la casa de bolsa y me dediqué a mis hijos. Hoy por hoy tengo 4 hijos, pero empiezo otra vez a retomar el tema de la formación y la educación financiera, también por experiencia personal, porque aunque yo soy financiera, pues también el tema pues ha sido difícil de ir pudiendo manejarlo a lo largo de los años. Ahorita tengo ya 11 años de casada. Y claro que en cada etapa va cambiando, ¿no? Y te vas ajustando y vas llegando a nuevos acuerdos y todo. Pero entonces, como mi esposo es terapeuta de pareja, me decía, es que hoy atendía a una pareja y su bronca es el dinero. Y este es el dinero. Y su problema es el dinero. ¿Les puedes ayudar? ¿Les puedes ayudar? Entonces, empezamos a hacer como una sinergia donde decía, a ver, no es su problema principal, pero sí es uno de los problemas. Y además es una de las razones por las que se causan más separaciones en la vida matrimonial. Entonces, ha sido muy padre poder como compaginar la parte humana, la parte de mi amor y mi pasión por la familia. De no ser así, no hubiera dejado mi trabajo nunca, créanme. Poderlo compaginar y llegar como a este nuevo concepto. Yo le llamo nuevo concepto de finanzas familiares. Hoy por hoy, el tema de moda, y ustedes no me van a dejar mentir, son las finanzas personales, la libertad financiera, la independencia financiera, y tú puedes, y tú vas a crecer, y ponte tus metas. El problema es que son personales, y en nuestra familia, el dinero no es personal, es parte de nuestro proyecto de vida, ¿no? Entonces, no es mi dinero, no es tu dinero, es nuestro proyecto, es nuestro futuro, es nuestro patrimonio, no es personal. Entonces, yo hice un ejercicio hace mucho tiempo y cada vez que voy a dar la plática lo busco de nuevo. Hace 10 años lo busqué, mucho tiempo lo busqué, y en Google, ¿no? finanzas personales y digamos que me salían 10 millones de resultados, ¿no? Y luego buscaba finanzas familiares y me salía 1 millón de resultados. Y luego buscaba problemas en el matrimonio por temas financieros y salían 15 millones de resultados, ¿no? Entonces, claro, yo decía, la moda es la parte personal, pero la fortaleza es el equipo y nadie te habla de cómo hacer equipo en el tema de las finanzas. Entonces es vital. Así que gracias por haberme invitado a este programa que creo que va a ser de gran ayuda para muchas parejas.
No, qué increíble escucharte, qué increíble también ver cómo Dios pues te fue llevando para esta ahora forma de compatibilizar estas grandes pasiones y responder a esta necesidad, porque es una necesidad y creo que Sofi y yo que estamos en esta etapa de matrimonios jóvenes, de recién casados o de primeros bebés y tal, nos enfrentamos todo el tiempo a esa conversación difícil o que escuchas que la amiga te dice es que no me siento cómoda con esta forma del dinero o ahora que llegó mi primer hijo y dejé de trabajar, me está costando esto o cómo llegamos al arreglo. O sea, definitivamente es un tema que por todos lados habla de la urgencia, ¿no? Y creo que es muy oportuno estar en esta serie para llegar antes, ¿no? En lugar de llegar después de 15 años de problemas matrimoniales que tienen esta puntita del iceberg, pues llegar antes. Y por eso te queremos preguntar, desde esa experiencia que has tenido, desde eso que te ha tocado acompañar, ¿qué tan importante es que en esta etapa, pensando en novios comprometidos camino al matrimonio, lo hablen? Porque muchas veces hemos escuchado también que dicen como, no, pero pues es que como todavía no nos casamos, pero pues todavía no, pero así como que hay mucho nervio, la verdad, es un tema que pone nervioso hablar. Y porque aparte, a lo mejor tenemos educaciones diferentes, ¿no? Nos ha tocado escuchar quien dice, pues en mi casa siempre mi papá llevó las cosas y mi mamá nunca se enteró, entonces pues yo mejor no me entero, ¿no? O que dicen, pues mi novia no se va a enterar de nada, ¿no? Entonces, ¿qué importancia crees tú que tiene esta dimensión financiera en cuanto a conversación, en cuanto a acuerdos y todo lo que implica en el prematrimonial, ¿no? En esta etapa.
Es tan importante como cuando hablas de intimidad. Así de importante. ¿Por qué?
Okay.
Porque, a ver, el dinero no lo es todo, estoy totalmente de acuerdo, pero todo en nuestra vida alrededor, o sea, toda nuestra vida práctica requiere dinero. Siempre hay que pagar o hay que cobrar. Siempre, o sea, no hay más. Entonces, aunque no la pongamos en el nivel 1, sí debe de tener un nivel súper importante en nuestro proyecto de vida. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Para qué lo vamos a querer? ¿Qué estilo de vida queremos tener? ¿Y cómo nos vamos a organizar? Yo digo que es, a mí me impresiona mucho cómo hoy por hoy el tema más privado y más personal y más íntimo es el tema del dinero. Nadie anda contando cuánto es su sueldo. Nadie dice cuánto le cuesta la renta o la hipoteca de la casa. Nadie comparte cuánto le costó el carro o la ropa que trae. Nadie lo dice. Y si lo dice, medio que lo maquilla, ¿no? Ah, pero en el antro en el fin de semana vas y terminas con cualquiera, ¿no? Y tienes relaciones con cualquiera. Y tu cuerpo, que es la parte más íntima, tu yo, tu esencia, esa la compartes con quien sea, porque no importa, porque soy libre, ¿no? Entonces, creo que hemos endiosado, por decirlo de algún modo, demasiado el dinero como haciéndolo parte de nuestra seguridad y de nuestra intimidad que nadie puede tocar. ¿Quién es nadie? Nadie, nadie. O sea, si yo a unos novios les digo, no hay secretos, y desde ahorita van a decirse cuánto ganan, ¿no? Y cuánto gastan, es como, no, ¿cómo le voy a decir a mi novio? O sea, va a decir que qué interesada, ¿no? Y como, ¿por qué va a decir que qué interesada? Me dicen, ¿cuándo es el momento de hablarlo? Yo sí creo que una vez que haya compromiso, ¿ok? Porque efectivamente sí es un tema personal, ¿no? Pero no después de casarte, antes de casarte, ¿ok? No se trata, tengo una pareja que, bueno, una amiga en realidad, que llega conmigo y me dice, oye, es que, ¿qué crees? Regresamos de la luna de miel y pues yo no estoy trabajando, pero mi marido, bueno, yo trabajo poquito, pero mi marido me dice que yo pague tal y tal y tal y tal, y yo no sé ni siquiera cómo, pero me da pena decirle, le digo, a ver, amiga, tienes un mes de casada, ¿no? O sea, organícense ahorita, está súper a tiempo, pero organícense ya. Entonces, ¿tienen que hablarlo? Sí, súper importante, sí. ¿Y qué es lo que tienen que hablar? Tienen que hablar ¿Cómo se van a organizar para los ingresos en casa? Si quieren que trabajen los dos, lo que tú mencionabas, Joss, es muy importante. La expectativa y la realidad es uno de los principales conflictos, porque nuestra educación o nuestro pasado, obviamente no nos determina, pero sí indica mucho de lo que queremos, ¿no? Puede ser que te haya ido tan bien con el ejemplo de tus papás que quieres repetirlo, o puede ser que te haya ido tan mal que lo único que no quieres es repetirlo, ¿ok? Y tú crees que esa es la mejor manera de llevar las cosas, pero si no lo platican, entonces no van a conocerse. Hoy por hoy a los matrimonios, el primer ejercicio que les hago es un cuestionario de cómo era tu vida en tu familia de origen. Es decir, ¿quién era el proveedor? ¿Mamá, papá o los dos? ¿Quién organizaba el dinero? ¿Tu papá, tu mamá o los dos? ¿Qué tipo de viajes estabas acostumbrado? ¿Qué tipo de ropa estabas estrenando? ¿Cada cuánto? ¿Qué tipo? O sea, toda esa experiencia que incluye dinero, hablarla. Oye, en mi familia somos así. Y de chiquita tuvimos una crisis, ¿cómo la enfrentamos? Pues vendimos la casa, perdimos todo y mi mamá se puso a trabajar, mi papá también, y a nosotros nos dijeron que teníamos que bajarle a los gastos de tal, nos sacaron de las clases. ¿Qué hicieron? O no, pues nosotros entramos en una crisis económica y pues resulta que tuvimos que, mi papá entró en una depresión y mi mamá nos sacó adelante y mi papá nunca salió. ¿Sí? Entonces, cuando conocemos la historia de ambos, podemos como tener esos flashes de decir, esto lo repetiría o esto no lo quiero repetir, ¿no? Mi papá organizaba todo el tiempo todo, ta, 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 y en el momento en que hubo una crisis resultó que no teníamos nada y fue terrible, ¿no? Porque mi papá era el que tenía todo el control. Entonces, te estoy dando puros ejemplos de gente que he atendido. Entonces, es muy impresionante porque dices, ah, su comportamiento de gasto o de ahorro es precisamente por la historia que hay detrás. ¿Okay? Si lo empezamos a entender desde antes de casarnos, bueno, van 10 pasos adelante, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que tienen que ver, la historia, y luego cómo se quieren organizar. Y idealizar o pensar en casos hipotéticos, ¿no? O sea, si tenemos hijos, vamos a seguir trabajando los dos, o yo me voy a salir, o... ¿Qué va a pasar? ¿Por qué digo hipotéticos? Porque seguramente va a cambiar, o sea, seguramente no va a ser tal cual como lo platicaron, pero ya lo platicaron, ya tienen una base, ¿no? Si enfrentamos una crisis económica, ¿qué va a pasar? Si me ofrecen un trabajo en el extranjero, ¿qué va a pasar? Si de repente, no sé, enfrentamos una enfermedad de uno de los hijos, de nuestra familia de origen, ¿les vamos a apoyar o no les vamos a apoyar? ¿No? Porque luego también entra la familia política y obviamente tú como hijo quieres apoyar y el otro dice, oye, ¿cómo por qué si es nuestro? Entonces, son muchos casos que sí tienes que hablar antes del matrimonio. Número dos, deudas. ¿Cómo las vamos a tratar? Yo digo, las familias no están destinadas para vivir con deudas. Las personas morales, las empresas sí, porque se llama apalancamiento. Piden prestado, lo ponen a trabajar. Hacen ingresos, pagan el préstamo, muy bien. Las familias no, las familias necesitan seguridad, necesitan patrimonio, necesitan estabilidad. Entonces, no hay deudas. ¿Cómo nos vamos a organizar con eso? ¿Nos vamos a casar? ¿Nos vamos a endeudar para la boda? No, por favor, no lo hagan. Primer paso, no se endeuden para la deuda. Tuve un caso de una familia así, tal cual. Se regresaron de la luna de miel felices y cuando llega resulta que el marido estaba agobiadísimo porque debía 400 mil pesos de la boda, ¿no? Entonces, día uno de regreso a la realidad, debo 400 mil pesos. ¿Qué onda? ¿No? Entonces, más o menos, pues esos son como muy temas muy importantes para sí tratar desde antes de casarte.
Wow, o
Te
sea,
digo
te
que...
escucho y digo, qué increíble tenerte, ¿no? Y digo, perdón, Sof,
Por favor,
pero
¿tienes espacio?
sí, no, 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 qué increíble y qué potente me parece el ejercicio que ya has tenido con tantas parejas de ver cómo afecta ese background del que hablabas, todos
Muchísimo.
esos escenarios, porque yo creo que todos hemos escuchado escenarios de ese tipo, pero cuánto afecta. ¿Y cuánto puede ser, pues, esa expectativa que tenemos? Es que me encantó que lo dijeras, porque, claro, es una expectativa que si yo asumo y nunca hablo, pues voy a estar esperando en mi matrimonio y quién sabe cómo va a funcionar la cosa. O pensaba también, hablando de la expectativa, cuántas veces, y yo creo que hoy está muy cañón, cómo tenemos una expectativa los recién casados, o sea, fuera de este mundo, porque tienes una expectativa de seguir viviendo la vida que a lo mejor vivías en tu casa nuclear, ¿no? Que ha implicado 30 años de trabajo de tus papás y
Claro.
toda una construcción de un patrimonio, y piensas que así vas a arrancar, ¿no? Y a lo mejor la expectativa de vida que estás teniendo es altísima. O también la expectativa en cuanto a prioridades, que se me ocurría que también es otro tema, o sea, lo mencionaste, pero creo que también esa parte de decir, oye, en mi casa siempre se le dio prioridad a los coches y a las bolsas y a los zapatos, o para nosotros siempre fue más importante viajar. Y obviamente salud, educación, tener seguros de gastos médicos. O sea, ¿cómo lo vamos a acomodar en nuestra familia? ¿Qué tan importante va a ser? ¿Vamos a renunciar a X cosas para poder viajar una vez al año? ¿O más bien no nos importa viajar y preferimos tener una casa, bla, bla, bla? O sea, como que lo decía, si a mí se me iba abriendo así un mundo, decir qué impresionante todos los temas y toda la expectativa que puede tener uno o el otro, y cómo finalmente, como lo decías al principio, o sea, en el matrimonio estamos llamados a ser uno, y si no compaginamos eso, entonces seguramente pues vienen por eso tantos baches y tantos conflictos, ¿no? Porque yo estoy esperando algo y tú estás esperando otra cosa, y los dos estamos asumiendo. Se me hizo
Sí.
súper fuerte, y perdón, Sof, porque me dejé ir, te interrumpí, pero es que
Oh,
estaba de que,
buenísimo.
wow.
No, está buenísimo porque justo siento que retomaste lo que dijo y también planteaste todo esto que se te vino a la mente. Creo que puede ayudar un chorro a la gente que nos esté escuchando. Y yo, por mi parte, se me venían otras cosas. Zaira, cuando estabas hablando, pensé justo en estamos llamados a hacerlo uno y las finanzas no son personales, son familiares, todo esto. Y se me venía tanto la diferencia entre mujeres y hombres. No sé, o sea, digo, también lo que tienes de experiencia, de estudios en cuanto a la parte humana, se me hace muy fuerte pensar que así como en otros temas, como lo hablábamos en el episodio de sexualidad, estamos constituidos de manera distinta, creo que también por una parte propia de la mujer y del hombre, y por otra parte un poco los roles. Al menos en México, y yo podría asegurar que en los países latinos, ¿no? Como hay una relación con el dinero muy diferente entre hombres y mujeres. Entonces, también hay que compaginar eso con lo que representa para cada uno en su propia manera de aportar a la relación, de sentirse. Decías, ¿no? Las finanzas, o sea, es importante que una familia se sienta segura. Pero me imagino que ahí también entra un reto de la mujer. Cómo se siente el hombre, qué le hace sentir seguro y lo que a la mujer le da seguridad son cosas diferentes. Entonces, qué bonito también tener la oportunidad de que este tema, que puede ser la causa a lo mejor número uno de separaciones, sea un lugar de conocer al otro, de salir al encuentro, de acoger, de conocer realmente lo que es su corazón, porque como dices, a lo mejor es la punta del iceberg, de también muchas otras cosas que puedes conocer del otro. Se me hace muy
Muchísimas.
fuerte y probablemente es un reto. No sé si haya, digo, esta pregunta no la teníamos pensada, pero no sé si hay algo que tengas que decir en cuanto a estas diferencias y también a lo mejor ahí meter esta otra pregunta de si tú consideras que haya un arreglo en cuanto al tema de finanzas, que veas que conviene más o que atiende mejor ambas partes o es cada quien un poquito ahí, ¿qué nos podrías recomendar?
Mira, está buenísimo esa parte. Yo por convicción y por cómo lo he visto, yo sí creo que antropológicamente el hombre necesita sentirse proveedor, ¿ok? O sea, es una fortaleza, es una necesidad, es como un reconocimiento que requiere, ¿no? Y la mujer necesita sentirse protegida, ¿ok? Y necesita saber que el otro es hábil para traer, para proteger. Un día dije, a ver, mujeres, ¿ustedes se casaron por interés? Todo el mundo me va a decir que no, ¿ok? Pero si yo te digo, ok, ahora piensa en tu novio o en tu actual esposo. Si a ti te hubieran dicho que él no le gusta trabajar, no le gusta salir de la casa, Le encanta quedarse viendo la tele todo el tiempo y que espera que cuando haya crisis salgas tú a trabajar, a encargarte de los niños y traigas el dinero, ¿te hubieras casado? No, no lo hubieras hecho. Necesitas esa certeza de que tienes un compañero en el que tú puedes confiar para tú encargarte de otras cosas, como el tema de la maternidad, de la casa, de la acogida, de lo bonito. De verdad, somos así. ¿Qué digo? No hay una fórmula específica y concreta para cada pareja porque todos somos diferentes. Aunque esta base es bastante similar en todo mundo, también existen personalidades o comportamientos de gasto distintos, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas dos partes. La parte de que, claro que necesita sentirse proveedor, claro que necesita sentirse fuerte, la mujer, claro que necesita sentirse protegida, pero también necesita sentirse productiva, ¿no? No solamente como ahí como dama de compañía, porque no lo somos, ¿no? Somos productivas, podemos crecer, somos inteligentes y tenemos mucho por delante. Ahora, tenemos tanta capacidad, tanta, que nos podemos hacer cargo de muchísimas cosas al mismo tiempo. Esa es la realidad, ¿no? La típica mujer que mal se va maquillando en el carro, calmando al bebé, dándole el bibi, manejando al mismo tiempo. El hombre no puede, por más que quiera. Mi marido en sus pláticas dice, a ver, si tú estás hombre en el celular y tu esposa te está hablando y le dices, te escucho, no mientas, no le estás escuchando, no mientas, no puedes, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta parte como antropológica. Y por otro lado, las personalidades de consumo de cada quien. ¿Cuáles son? Algunos podemos ser ahorradores, o sea, nos gusta ahorrar, nos gusta tener como ese control, nos gusta saber qué tenemos para después. Hay otros que son más descontrolados, que les gusta vivir el día, que dicen, pues solamente se vive una vez, casi, casi, o mira, mientras vivamos bien hoy, ya mañana Dios proveerá, porque eso sí, con mucha fe, ¿no? Otros que de plano no saben ni cuánto ingresan ni cuánto gastan. Otros, así, o sea, hay diferentes personalidades de consumo y es personalidad así, así me fui haciendo, ¿ok? Y hay unos que somos financistas como yo, que bueno, o sea, tenemos tablas de Excel, la proyección, cuánto vamos a ahorrar, dónde vamos a invertir, no sé qué, en 5 años tenemos que tener así, ¿no? Entonces, claro, si te casa un financista como yo con un despistado como mi marido, es un show, ¿no? Porque entonces yo quiero tener todo controlado. Y Marco gasta porque dice, pues hay que comprar, no sé qué, hay que tal, vamos a comprar, vamos a comer. Entonces, si a mí me dice él, vamos a un concierto, a mí me puede costar muchísimo ir a un concierto porque digo, oye, son 3,000, 4,000 pesos. No, o sea, los necesito para la colegiatura, ¿no? Y entonces, hay fortalezas y hay, pues, áreas de oportunidad de cada una de las personalidades, como a mí me falta ser más flexible y a él un poco más organizado. Bueno, a lo mejor yo voy a ser más flexible, vámonos a un concierto, está bien. Y vamos viendo cómo nos organizamos en otra área, ¿no? Pero entonces tú deja de gastar en ropa, en zapatos, en no sé qué, vámonos al concierto, ok. Entonces tenemos que ir determinando cuál es la personalidad de consumo y de gasto de cada uno de los miembros de la pareja para llegar a acuerdos. Y efectivamente, no me acuerdo si lo dijo Sofía Hoyos, poner como nuestra lista de prioridades. Yo le llamo, es una, como una, como una especie de escala de valores, pero es una escala de prioridades de gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo doy estas asesorías, les doy una lista larguísima de cosas de gasto que suele haber en una familia, que no tienen en cuenta la gran mayoría, ¿no? Porque dices, ah, esto también era gasto, ¿no? No, sí, también era gasto. Hasta los regalitos de cumpleaños de los compañeritos, ¿no? O sea, es gasto. Y además son rentas, porque cada mes tienes una fiesta de cumpleaños. Entonces, cuando yo les pongo todo eso, pongo como un cuadrito para que cada uno por separado clasifique la prioridad que le da a ese tipo de gasto en concreto. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque habrá familias que le dan una prioridad muy importante, por ejemplo, a la manutención personal y luego pues, a la ayuda en casa, es muy importante, y luego a la educación de los hijos, ¿no? En tercer lugar, tuve un caso así. En el caso de él, era la manutención, Luego eran las actividades como recreativas, después era, bueno, cosas que, de que el carro, los seguros, y al final ponía la educación. Tenían que hacer un ajuste presupuestal importante. Y resulta que él dijo, pues sacó a los niños de la escuela y los mandó a la pública. Yo estudié en la pública, no pasó nada, da igual. Pero para ella estaba en el lugar 3, ¿se acuerdan? Para él estaba en el lugar 7. Si él, que era el proveedor y administrador, hubiera tomado la decisión de saco a los niños de la escuela, los mando a la pública, ¿qué pasa? Bronconón. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tuvimos que hacer? Unificar ambas escalas de prioridades para que ella bajara un poquito el tema de la educación y él lo subiera un poquito. ¿Qué hicieron? ¿Cambiaron a los niños de escuela? Sí, a otra privada católica, porque para ella era muy importante que sus hijos estudiaran en una escuela privada católica. ¿Ok? Otra privada católica mucho más económica. Entonces, si ¿sí hubo un ajuste? Sí. ¿Los dos aprendieron a ceder? Sí. ¿Tienen una nueva escala? Sí. ¿Ok? Pero ya es una escala unificada. No es nada más la tuya o la mía. O sea, tú dices, en mi familia le dimos prioridad a los coches y en la otra a las bolsas. Bueno, el día que tú te compres una bolsa de 10, 15, 20 mil pesos, no sé, o 5, da igual, y el día que él llegue con un carro nuevo, bueno, va a ser bronca. ¿Por qué gastas en eso que es tan innecesario? ¿No? Hubo otra pareja que justo ganaban muy bien, tenían muy, muy, muy buenos ingresos. De verdad, el tema de cuánto dinero no era el problema, era el manejo del dinero. Entonces, llega él con una motocicleta nueva y ella, bueno, se enfurece, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Tengo el dinero, ¿me puedo comprar la motocicleta? Sí, sí te la puedes comprar, claro que te la puedes comprar. El problema no era ese, el problema era que hacía 6 meses él se había accidentado en una moto y ahorita tenían un bebé recién nacido. Entonces ella se sentía desprotegida y que no le importaba el estar presente para su hijo, porque era muy imprudente en el tema de la velocidad de la motocicleta. El tema no era la moto, pero el problema fue, ¿por qué compraste una moto? No necesitas comprar una moto, ¿no? Entonces, si ponemos esa escala de prioridades desde el inicio, nos va a ayudar mucho. Ahora, ojo, obviamente no se han casado, no saben lo que van a enfrentar, pero habiéndolo platicado un poquito antes, a lo mejor nada más con la pura experiencia de sus familias de origen, de ambos, puede ayudar mucho a tener una noción de cómo van a reaccionar ante ciertas situaciones. ¿Ok? Y eso va a hacer que el tema, yo le llamo el tema incómodo, porque es muy incómodo hablar de finanzas en pareja, siempre, siempre, toda la vida, es muy incómodo. Cuando llega el tema incómodo, ya tienen una base o un colchoncito donde caer en blandito, ¿no? El otro día veíamos una película, Marco y yo, y justo había una escena, ellos tenían grandes problemas económicos. Y entonces hay una escena donde él está en la cama y están todos los estados de cuenta sobre la cama, ¿no? Y él haciendo cuentas, la calculadora, la libretita y tal. Y yo decía, es que de verdad es incómodo. O sea, llegar a ese momento a tu casa y ver que uno de los dos está haciendo cuentas es como, oh, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Cómo vamos? ¿Y ahora qué debemos? ¿Y qué falta pagar? Es incómodo. Siempre va a ser incómodo, ¿no? Y el decir, oye, ¿me depositas? Oye, ¿por qué gastaste tanto? Oye, quiero comprar no sé qué. No, es que no nos alcanza. Esas frases siempre van a dar una cachetadilla, ¿no? En guante blanco. De verdad, son pesadas. Pero si las hablamos antes, es más fácil. Yo con Marco, literal, así le pongo, le mando un mensaje. Oye, amor, hoy nos toca hablar del tema incómodo. Tal cual. Entonces ya sabemos que vamos a llegar en la noche y vamos a hablar de dinero, de números. ¿Cómo vamos? ¿No? Porque, pues, tenemos que hablarlo y es parte de nuestro proyecto. Acuérdense, ahorita hablamos, si quieren, en la siguiente parte de qué es ese proyecto, ¿no? ¿Qué implica ese proyecto? Pero bueno, ya tenemos dos bases muy importantes, que es tanto la expectativa y la realidad, como la escala de prioridades y tomar en cuenta la personalidad y la esencia de cada uno de ustedes, ¿no?
Me encanta y aparte me encanta lo que dijiste sobre todas las cosas que no se toman en cuenta. Y yo creo que ese es uno de los primeros golpes de realidad en el matrimonio, ¿no? Sobre todo pensando, Sofía el otro día en la misma serie hablaba de que Charlie y Sofía, o sea, los dos salieron de sus casas nucleares para casarse y entonces había un montón de cosas logísticas porque puedes no saber de verdad ni ni, no sé, que el gas, o no piensas que gastas en Spotify, en Netflix y en no sé qué, o sea, no las consideras, o sea, de verdad como que no las consideras porque a lo mejor en tu casa se pagaban familiarmente y tal. Y yo me acuerdo, de verdad, pero lo impactante que fue en mi curso prematrimonial, que fue de fin de semana, cosa que siempre insistimos que sea un gran curso prematrimonial y tal, que hubo un momento de finanzas y nos dieron una hojita así como de presupuesto. Yo me casé con un financiero que también tiene Excelitis y entonces nosotros ya teníamos, o sea, presupuestado cada cosa porque así. Entonces, la verdad, para nosotros fue relativamente fácil resolver el ejercicio. Pero me acuerdo que llegaban parejas y nos decían, oigan, pero, o sea, ustedes ya habían hecho estas cuentas. Oigan, pero, a ver, pero ¿cuánto gastas en esto? Oye, pero, ¿cómo? O sea, estaban de verdad, o sea, sí había parejas y estamos diciendo parejas que estaban a 3 o 2 meses de casarse, que además también dejan el prematrimonial a antier de la boda, por favor,
Finalmente,
tampoco lo
sí.
hagan, ¿no? Pero estaban, o sea, y de verdad hubo unos en específico que entraron en una crisis terrible porque se dieron cuenta que no les daba para vivir, o sea, que con los ingresos que tenían no podían solventar una vida independiente, que es una de las cosas que también hemos platicado en esta serie, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de familias políticas y tal, esta parte de la independencia económica, que no significa que tienes que tener todo resuelto y la universidad de tus hijos ahorrada, pero esa capacidad de los dos ser autónomos y poder solventar una vida juntos, pues digo, ahí no sé tú qué opinas, Aira, y qué tan importante o qué tan armado tienes que llegar al matrimonio en ese sentido, pero veíamos pues esa autonomía como algo importante y me acuerdo que esta parejita dijo, o sea, no, no, y de verdad rompieron su compromiso después, o sea, fue muy impactante porque estaban con una expectativa como muy irreal de la cosa y es triste porque uno no piensa o no quieres pensar que el dinero puede ser tan importante, pero creo que con lo que empezaste diciendo, todo cuesta, o sea, todo implica un gasto o implica un ingreso o lo que sea, es importante. Entonces, claro, sin dejar de lado esta confianza en Dios y este saber que de verdad yo sí creo en serio que Dios bendice a los matrimonios, así como cuando un bebé llega y viene con, dicen en México, la torta bajo el brazo, o sea, Dios bendice, me queda claro, y Dios provee, pero esa responsabilidad de nuestra parte para decir, ok, pero, o sea, voy a poner de mi parte y tenemos claro. Creo que es fundamental. Entonces, ya me puse a darle vueltas a la cosa, ya no sé ni por qué empecé con esto, pero sí, la trascendencia del tema y luego eso, ¿qué tan importante crees tú que debe haber esa autonomía financiera al momento de casarse o por lo menos con qué podríamos o tendríamos que contar?
Todo depende del estilo de vida que quieren tener y de cómo están dispuestos a empezar. Una de las partes más importantes es que seamos realistas, no idealistas. Como bien dijeron, o sea, si tú vienes de una familia como está ahorita, lleva por lo menos 20, 25 años haciéndose, ¿no? Es mucho tiempo. Tú llevas menos un año o menos 2 meses o un mes, o sea, llevas muy poquito, ¿ok? Si tú les preguntas a tus papás por todo lo que tuvieron que pasar, te impresionas y te maravillas, ¿no? De que dices, de verdad, en equipo han logrado hacer muchas cosas. A lo mejor no tienes ese ejemplo en tu casa porque no funcionó, porque hoy por hoy no siguen juntos, pero sí sabes que fue un largo caminar llegar hasta donde tú estás, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver ese tema, ser realistas. Número uno, sí hay que ser independientes. O sea, no, yo jamás voy a recomendar nunca en la vida el cásate y te vas a vivir a casa de la suegra. Jamás, jamás. O sea, por favor, si se van a casar, hagan su nueva familia. Y si no les alcanza para tener la vida que tienes ahorita, vean qué vida sí les alcanza. Y si están dispuestos a vivir así mientras van creciendo, porque van a ir creciendo, eso seguro. Pero vayan haciendo las cosas bien. Hagan su casa, dejen a su padre y a su madre y hagan su nuevo, o sea, se unen a su esposo, a su esposa y hacen su nueva familia con todo. El tema de cuánto o hasta dónde va a influir mi familia de origen en nuestras finanzas también es un tema para hablar. Porque a lo mejor ya te ofrecieron, no, mijita, nosotros te ponemos la casa. Bendito sea Dios. Si nos pusieron la casa, qué bueno, agradézcanlo. humildemente, o sea, yo digo que para un acto de caridad se necesitan dos partes, el generoso y el humilde, si no, no se completa el acto de caridad, ¿no? El generoso porque puede y quiere, y el humilde porque lo recibe de corazón, porque el otro se lo está dando de corazón. Está bien. Y si la familia de origen les dice, yo les voy a dar una mensualidad, bueno, sí o no, y hasta dónde, pero discútanlo ustedes dos, o de plano, ¿no? Discútanlo ustedes dos, con la humildad que se requiera, ¿ok? De plano no, porque a lo mejor es una familia que es muy como incisiva y entonces eso va a darles pie a estar controlando toda nuestra vida de matrimonio. Tampoco está bien. Pero si no, pues a lo mejor sí. O sea, eso ya depende de ustedes como pareja. Entonces, seamos realistas. Cuando yo hago los ejercicios de los presupuestos, siempre el primer presupuesto es el idealista, porque todo el mundo dice, vamos a gastar tanto en comida, tanto en renta, tanto en luz, tanto en Spotify, tanto en ta tanto. Y luego cuando haces la suma dices, ay, pero si no gano tanto, ¿no? Entonces, ese es el presupuesto idealista. ¿Por qué es bueno hacerlo? Porque te das una idea de cómo quieres vivir, ¿no? Hasta la comida es un tema, porque a lo mejor con 1.500 pesos puedes hacer un mercado de tianguis, pero a lo mejor no, porque quieres comer tan fitness, tan saludable, tan chubidubi, que te cuesta 5 mil pesos prácticamente
Vegano
el mismo
y
súper vegano, tal, el súper de la misma semana, ¿no? Para las mismas dos personas. Entonces, todo eso depende de cómo están dispuestos a empezar. ¿Cómo se debe de hacer ese presupuesto inicial? Es en base a lo que sí ingresamos, a lo que sí tenemos. Ya que sepas cuánto ingresamos y cuánto tenemos, ojo, dije los dos, ¿ok? ¿Cuánto ingresamos y cuánto tenemos? Entonces, vamos haciendo un presupuesto. Otro acuerdo al que pueden llegar es, depende de cuando tengan pensado tener hijos, abiertos a la vida, etcétera, pero de cuando a lo mejor los dos ingresos al inicio es una utopía, porque probablemente uno de los dos ingresos va a disminuir en relativamente cierto tiempo, corto, mediano, largo plazo, no lo sé. Una de mis recomendaciones es ajustar su presupuesto al ingreso del varón, que es el que más probablemente no va a dejar el trabajo por tema de los hijos. No lo sabemos, pero en probabilidad es lo más probable, ¿ok? Entonces, que el presupuesto fijo, o sea, el de todos los días, el de la renta, la comida, el de los no negociables, dependa de ese sueldo. Y del otro, dependa, pues, el ahorro, la inversión, los lujos, las salidas, cosas que puedan ser un poquito variables. De modo que si desaparece ese ingreso, o sea, no se tambalee la economía familiar, ¿no? El
¿Qué hacen en la
estilo de
calle,
vida
no?
familiar. ¿Mande?
Sí, que no sea un ya no comemos o ya nos quedamos en casa,
Exactamente, exactamente, exactamente. O sea, que podamos tomar esa decisión en el momento que se tenga que tomar, sí se va a tomar. O sea, aquí es cuestión de la pareja, así como la pareja decide muchas cosas, cómo va a funcionar con su familia, con los amigos, con los hijos, con la educación, también en el tema financiero, ustedes van a decidirlo, ¿ok? Esta es mi recomendación personal y creo que funciona bastante bien. Si esta pareja que tú dices hubiera hecho ese presupuesto y a lo mejor estaba pensando vivir una vida de 40, 50 mil pesos, pero dice, ¿qué pasaría si nos ajustáramos a una vida de 20? De 15, bueno, de 20, ¿no? De 20 mil pesos mensuales, ¿qué pasaría? ¿Dónde tendríamos que vivir? ¿Qué tendríamos que comer? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O qué trabajo tendríamos que buscar? Si lo hacen como ejercicio y dicen, va, le entramos y así empezamos, sin deudas, eso es lo único más importante, o sea, sin deudas, no, no quieran tener una vida para la que no les alcanza y menos empezándola, o sea, no, por favor, nunca jamás. Ajústense a la vida que sí pueden tener. Si dicen, va, así empezamos y tenemos nuestro departamento y compramos un colchón y compramos una estufa, ¿con eso empezamos? Pues con eso empezamos. Es el acuerdo de la pareja y va a ser una historia familiar muy bonita, ¿no? Mientras ya haya sido un acuerdo. Si dicen, de plano yo no puedo, o sea, yo le decía a mi marido, mira, tenemos que tener nuestra casa, nuestra estufa y lavadora y secadora, porque yo no me voy a poner a lavar y a secar. O sea, era como mi checklist, ¿no? Bien. Y ya, así empezamos. O sea, con la lavadora, la secadora, y ya poquito a poquito, él se llevó muebles porque ya estaba independiente, se llevó muebles y fuimos comprando y así. Y otra cosa, bueno, eso como para empezar. Y una cosa que sí, de verdad, de corazón se los comparto y como experiencia personal, el confiar en la providencia de Dios, si haces las cosas como Dios manda, es abrumadora. O sea, no saben las experiencias que yo, o sea, en mi matrimonio, en mi familia, hemos tenido abrumadoras, de cantidades abrumadoras que de repente salen y dices, ¿qué pasó? ¿En dónde? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? Y de verdad no te queda más que voltear al cielo y darle gracias a Dios porque no hay más. Y yo lo digo en conciencia porque en mi caso personal, o sea, nació mi hijo, yo tenía un trabajo donde me iba muy, muy bien económicamente, y decidí dejarlo. Y de verdad, así como haciéndole manita de puerco a Dios de, mira, señor, lo estoy dejando, es un dineral y tú tienes que bendecir, ¿no? Y resulta que hubo un momento en que no se sentía la bendición, ¿no? Que decía, no manches, mis bonos, ¿no? Mi sueldo, ¿qué es esto? Y luego me embaracé del segundo hijo y decía, es que no vamos a poder, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hasta que, de verdad, tuvimos una experiencia espiritual muy bonita con el Espíritu Santo, un encuentro con Dios Padre increíble, y empezar a ver a Dios Padre como proveedor, como alguien que te quiere, te provee, te cuida y nunca te va a dejar solo. Bueno, ha sido una cosa preciosísima. Y hace poquito que volvimos a estar en un momento también así difícil, me llamaron, me ofrecieron trabajo, o sea, me ofrecerían 90 mil pesos mensuales. ¿Quién dice no a eso? Y entonces le digo a Marco, es que o cambiamos de papeles y tú te quedas de mamá y yo me voy de papá, o digo que no. Y le digo, y es que si tenemos la bendición de tener una familia donde el papá es el papá, la mamá es la mamá y los hijos son los hijos y puedo estar con ellos, pues voy a decir que no. Y pues que sean en manos de Dios y que Él nos diga por dónde, porque quién sabe por dónde. ¿Esto nos soluciona nuestra vida económica? Sí. Pero no es lo que queremos. O sea, en ese qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, es cuando tú empiezas a confiar en la providencia, ¿no? Entonces, pues no, renuncio. Y me dicen, ¿de verdad? Sí, de verdad, no puedo. Ahorita no es mi momento, ¿no? Y entonces, y después de eso se ha venido una y otra cosa que no dejan de ser difíciles, pero que salen las soluciones, ¿ok? Si confiamos nosotros en eso, es una cosa impresionantemente maravillosa. Y por último, digo, quiero recomendarles definir qué vida quieren. Hoy por hoy la sociedad nos mueve mucho a más y más y más. Y es una vorágine impresionante, porque entonces ya te casaste, pero bueno, la boda de fulanita tuvo tal, 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 tal. La mía tiene que tener tal, 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 tal y tal, ¿no? Entonces, el vestido de fulanita fue tal. De verdad, la comparación social, las redes sociales hacen, pues no sé si bien o no, para poder seguir adelante, porque el ritmo económico es muy alto. Empiezan las fiestecitas, empiezan las cenas de pareja, y entonces ya hay que llevar el vinito, pero pues hay que llevar un buen vinito, y hay que llevar la botanita, pero pues ya no llevas las papitas, ya llevas la botanita bonita, y ya no llevas... ¿Qué tipo de vida quieres tener? ¿Qué tipo de cumpleaños que quieres festejar? ¿Qué tipo de escuelas quieres? ¿Qué tipo de fiestas quieres? ¿Qué tipo de viajes quieres? Está bien, defínanlo ustedes, pero defínanlo en conciencia y de corazón con la familia que quieren formar. ¿Qué tanto valor le van a dar al ingreso, al dinero? Mi hijo me dice, mamá, nosotros vamos a ser ricos. Le dije, mira, no somos ricos. Y si en algún momento lo somos, que sea para ayudar a los demás, ¿ajá?, y para darle mucho trabajo a los otros. Y disfrutemos nosotros, pero no solamente para enriquecerte porque sí, para viajar, para tener dinero, para tener todos los lujos. Acabo de ver, obviamente, con artistas de Hollywood, ¿no?, que se fueron a la boda de no me acuerdo ni quién, pero que venía, o sea, su vestido con oro. Decía, es que ni teniendo todo el dinero del mundo, ¿para qué quieres un vestido con oro, pues? O sea, de verdad, no tiene mucho sentido, ¿no? Aunque seas, aunque tengas mucho dinero, aunque tengas muchos ingresos, ¿qué tipo de vida quieres tener? Y si tienes pocos, ¿qué tipo de vida quieres tener? ¿Y a cuál vas a aspirar? ¿En lo sencillo, en lo simple, en lo poquito más elaborado, en la imagen? ¿Qué quieres? Decídanlo entre los dos. Una vez más es, decídanlo entre los dos. Pero piensen qué quieren. No vayan a querer tener una vida acá viviendo aquí, ¿no? Porque no está padre, porque el estrés es muy grande y porque los hijos lo resienten después. Van a tener hijos, todos ustedes que se van a casar, van a tener hijos en algún momento y es una gran ilusión. Si quieres tener una vida aquí viviendo ahorcadísimo y con conflictos, ¿para qué lo quieres? ¿No? Esa es recomendación práctica.
Qué importante, y es que creo que además todas las personas, o bueno, yo a lo mejor no voy a generalizar por completo, pero me parece que las personas que ponen en el primer lugar el tener un estilo de vida que es ad hoc a toda lo que decías, esta inercia consumista y todo, es porque crees que ahí vas a encontrar felicidad. Es porque crees que eso te va a brindar la satisfacción, la aceptación, el amor, el todo, ¿no? Es que importante. Mientras estamos en esta etapa antes de casarnos y hablamos de todos estos temas donde sí hay que poner puntos y comas y todo, recordar este regalo de pensaba, ¿no?, en la encíclica de Humanae Vitae, lo que nos dice Pablo VI y de donde también parte San Juan Pablo II para querer dar respuesta en la teología del cuerpo, de cómo cada problema referente a la vida humana, y ahorita estamos hablando del tema económico, que es un temazo, ¿no?, se tiene que ver siempre a la luz de una visión total de la persona, ¿no? No una visión reduccionista de solamente lo que dice la psicología, lo que dice la fisiología, lo que dice papá, 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 pa, y mucho menos lo que te dice, lo que está de moda en este momento en el mundo, ¿no? Sino a la luz de quién es en verdad, en la perspectiva total de su realidad humana, práctica, todo, pero también lo sobrenatural, ¿no? Y creo que eso... O sea, lo pensaba mientras hablabas de la importancia también de confiar en Dios, en la providencia, de poner en su justo lugar y punto equilibrado el tema del dinero, no sacrificar. O sea, qué gran oportunidad tuviste y tuvieron juntos, porque fue una decisión en conjunto, de soltar un sueldazazazo por como que, siento que es como poner a prueba, aunque no sé si es la manera, ¿no? Pero de decir, sí, lo hago vida, esto que sé que es lo mejor, lo hago vida y me suelto, Dios, en tus manos, y nosotros vamos a hacer lo que nos toca, ¿no? No es quedarme así recargada, siendo responsable, no. Pero qué bonito poder hacer vida, poner en su lugar a la familia, poner en su lugar la importancia de la convivencia familiar, de nuestra dinámica, de la presencia con los hijos, y confiar entonces en Dios, que por añadidura lo demás vendrá, ¿no? Se me hace muy fuerte, creo que es muy fácil decirlo, pero estando en la situación te confronta con todo esto que está de fondo y se me hace importantísimo que lo digas a las personas que nos están escuchando, porque creo que también el tema económico es uno de los que algunas personas, como los que decía yo, que se separaron, ¿no? No habían ni pensado en el tema económico y algunos ni siquiera se atreven a casarse porque no tienen la solvencia para vivir una vida que no necesitas para ser feliz. Es que es eso, ¿no? Uh-huh. Creo que la felicidad y el dinero muchas veces los ponen como totalmente, y aunque obviamente, a ver, creo que el dinero aporta mucho a una tranquilidad, a una paz, a un orden que te facilita, pues quitarte muchos otros problemas que aportan a la felicidad. No es que el dinero no sea igual a felicidad. Y uh-huh. Ay, bueno, no sé, también yo estoy como yo, es que hice, bueno, ya me enrollé en esto, pero no podía dejar de pensar en la importancia de este orden interior y no sacar de la conversación a Dios, porque el matrimonio al final es de tres, y aquí lo decimos tantas veces, ¿no? Te vas a casar con el otro y quieres ser uno, pero no puedes pretender que todo surja por sus esfuerzos no humanos, porque se va a caer completito todo, pero Dios sí que puede, ¿no? Ahora, en esta parte, Zaira, de hacer lo que a ti te toca, pues, con tu experiencia hay... Pensaba, ¿no?, en las personas que a lo mejor ni lo han hablado, pero todo funciona. ¿Qué pasa cuando todo va funcionando y va avanzando y va caminando y a lo mejor uno de los dos es el que asume más o no se habla tanto, pero todo parece estar en orden? ¿Por qué es tan importante que sí haya la transparencia de la que hablabas? O sea, a pesar de que no haya problemas aparentes, ¿qué nos podrías decir de eso?
Porque están empezando. Solo por eso, porque la vida va cambiando, la vida en el matrimonio tiene diferentes etapas, y en cada una de las etapas, en todas, está el tema económico también, Y en todas tenemos necesidades y responsabilidades distintas. Cuando tú estás recién casado, que todo es ilusión y que todo es bonito y que todo es nuevo y siguen pues un poco en la etapa del enamoramiento, del noviazgo, pero ya pues de manera independiente, que es padrísimo, a lo mejor las cosas van funcionando y van funcionando bien y estás a gusto, pero todavía están en nuestros ojos ese tema del enamoramiento, donde el otro todavía es bastante perfecto, ¿no? Empiezan a salir los detallitos, pero va pasando. Al nacer el primer hijo, la dinámica cambia muchísimo. O sea, un bebé acapara toda la atención, ¿no? Acapara muchísimo tiempo, acapara mucha entrega, cansancio, desvelos, roles. Es un cambio grande, ¿no? Y sobre todo en la mujer, también emocionalmente, tiene un cambio grande, porque si estabas trabajando y ya no lo estás haciendo por tu hijo, es como romper tu parte profesional, como esa ilusión, para dedicarte a cambiar pañales, ¿no? Que son los pañales que valen más en el mundo, o sea, te ganan el cielo. Pero humanamente puede ser, no en todos los casos, puede ser que en algunos casos cueste mucho. O si ya tuviste tu primer bebé y sigues trabajando, también está toda la ilusión de seguir tú como mujer independiente, emprendedora o profesionista súper bien. Y siempre está como la curita en el corazón de sí, pero encargué a mi bebé, ¿no? Que te estira las manitas y te abre los ojitos maravillosos cada vez que te ve, sí, pero siempre está como, o sea, sobre todo para la mujer, ese primer cambio no es sencillo. Emocionalmente ya no eres solamente mujer y esposa, que es muy fácil de serlo, sino que también eres madre. Entonces, es un papel y es una vocación gruesísima que te implica estirar el corazón y estirar tus capacidades y tus aptitudes todo lo que puedes, ¿no? Entonces, no es tan sencillo esta parte. Y van cambiando los roles después. Ahorita ustedes se van a casar y a lo mejor no lo han pensado, los que nos están escuchando. Ustedes están recién casadas, según entiendo, y a lo mejor ya han pasado por alguna de estas etapas. Pero poco a poco la familia va creciendo, vienen las escuelas, vienen las familias, vienen los amigos de los hijos, vienen otras cosas, y luego ya viene una etapa donde los hijos ya están en la escuela, y entonces tú ya empiezas a querer dar más, pero los gastos van incrementándose, y entonces el hombre ya se siente más apretado, y entonces si no lo vamos compartiendo desde el inicio, acuérdense que somos equipo. En el trabajo en equipo, en alguna competencia, a lo mejor en algún momento toca correr solo, y en otra parte toca correr con los cordones atados de los tenis, ¿no? Juntos. Y en otra etapa toca que uno sea la carretilla y el otro lo cargue. O sea, imagínense una carrera de relevos así, ¿no? Como la típica que hacíamos en la escuela, de los costales y tal. Hay algunas solos y hay algunas en equipo. Pero siempre el equipo es el que gana. No gana el individuo solito. Entonces, si desde el inicio somos compatibles y somos abiertos, cuando llegue el momento de participar más los dos, va a ser mucho más fácil. ¿Sí? O sea, cuando el esposo te diga, híjole, es que ya no puedo, necesito que te metas a trabajar, tú vas a saber por qué. Porque sabes perfectamente cómo son los gastos de la casa, él sabe perfectamente cómo son los gastos de la casa y sabes perfectamente cuántos son los ingresos de la casa, ¿no? Entonces dices, claro que sí, yo te apoyo. En cambio, si tú vas viviendo una vida aquí, 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 y de repente tu esposo te dice, oye, no puedo más, necesito que trabajes, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Si yo estoy también aquí cuidando a los niños y haciendo la vida aquí. Entonces, desde el inicio es muy importante que no haya secretos. El tema de que si se casan por bienes mancomunados, bienes separados, separación de bienes, etcétera, yo sé que es un tema que hay que platicar y todo, pero lo que sí recomiendo es que se sepa desde el inicio qué es lo que vamos a tener el día uno de nuestro matrimonio, qué es lo que vamos a deber el día uno de nuestro matrimonio, así sea incómodo, porque hay quienes se casan ya arrastrando una deuda y se vuelve de los dos, o cómo la vamos a solventar, ¿no? Y ¿y qué es lo que vamos a querer tener? ¿Qué aspiramos? Primero vamos a rentar, primero vamos a comprar, yo no quiero comprar nunca en la vida, yo quiero vivir siempre en una casa rentada, ¿ok? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Mis hijos qué escuela queremos que tengan? Si desde hoy vas pensando que quieres que vayan a una universidad privada, desde ahorita vas a ir ahorrando para eso, porque resulta que si no, tus hijos van a estar en segundo de prepa y en 2 años van a la universidad y ya les estás diciendo, pues mijito, pues a ver qué haces, porque pues si la vida les llevó así, está bien, pero si fue por falta de planeación, pudimos haberlo hecho distinto, ¿no? Entonces, nada, pues hay que ir juntos como equipo y conocer como equipo y estar siempre en equipo. Ese es el
totalmente.
Matrimonio.
Y la verdad, Zaira, yo sé que ya nos estamos alargando, pero es que no inventes todo lo que tiene este tema. Solo quería, antes de pasar como algunos tips que puedas recomendarnos o recursos o así, preguntarte, pues, ¿qué le dirías a todos esos matrimonios o futuros matrimonios que, no sé, que justo no se atreven a ser transparentes o que creen que es un poco violento el hablar de cuánto ganamos, cuánto debemos, o incluso quienes han creído con esta, han crecido, perdón, con esta idea? Yo lo he escuchado N mil veces, ¿no? Él, pues lo suyo es nuestro y lo mío es mío, o con la idea de que siempre tiene uno que tener su guardadito porque nunca sabes cómo va a salir el otro, y entonces siempre tener ahí tu escondidito, tus ahorritos, tu dinerito como de salvavidas. Y creo que, pues, algo nos habla ya de lo que estoy pensando de cara al matrimonio. No sé si es una pregunta que pueda contestarse fácil.
No, no es tan fácil, pero a ver. Un consejo es, transparencia siempre, sí. Si les cuesta, pidan ayuda. O sea, dile, oye, vamos a una asesoría de cómo organizarnos financieramente para nuestro matrimonio y ahí les van a ayudar. O sea, si alguien desde fuera les ayuda, a lo mejor va a ser más fácil que tú llegar directamente con tu novia y decirle, oye, ¿cuánto ganas? ¿No? A lo mejor es más fácil. Pidan ayuda, están súper a tiempo, mejor hacerlo ahorita, ¿no? Vale la pena invertir un poquito para pedir ayuda. La otra es, sí es importante esa independencia. O sea, sí es importante saber que nuestro proyecto es en común, nuestro dinero es en común, pero también es importante que cada quien tenga cierta independencia. ¿Cómo? En el mismo presupuesto que normalmente yo les ayudo a hacer, hacemos una parte donde cierto porcentaje o cierta cantidad fija se va para cada uno de los miembros de la pareja, ¿ok? De modo que de ese dinero pueden hacer lo que se les pegue la gana, ¿ok? Sin que el otro le esté recriminando que por qué. No, pues si eran 2,000, 3,000, 5,000, 20,000 pesos mensuales, lo que quieras, y él los ahorró o él los ahorró y se compró la bolsa, da igual, era de su parte independiente. Por otro lado, sí hay que pensar en el hipotético caso de que algo suceda. Uno se puede morir a los 20, 25 o 70 años, ¿ok? Entonces, sí hay que pensar cómo vamos a asegurar nuestra individualidad en caso de que algo suceda, ¿no? Entonces, a lo mejor es cuando vayamos, si vamos a tener un negocio, ese es otro tema, pero los negocios, la economía del negocio jamás se debe de mezclar con la de la casa, nunca, jamás, nunca, con la de la familia. Pero si vamos a tener un negocio, pues a lo mejor un negocio tú y uno yo, o los dos el mismo negocio y de ahí vamos aportando para la familia, pero con finanzas separadas. O vamos, cuando vayamos sacando una casa o tu crédito, Infonavit o lo que sea, pues uno a tu nombre, otro al mío, para que en el futuro tengamos rentas de donde sacar. Vamos a armar una cuenta de inversión independiente y también una común. O sea, sí, sí es bueno y es saludable cuidar la individualidad, porque no sabes, de verdad, si uno de los dos se va a quedar enfermo, paralítico, se va a morir, o por alguna razón, pues se van a separar, Dios quiera que no, pero no lo sabemos. O sea, es una realidad que sucede también, no por pensar en el posible fracaso del matrimonio, sino por la protección de la persona a la que yo amo, ¿no? en caso de que algo, pues así, fatal pueda suceder. ¿Ok? Más o menos. No es fácil, es cortita la
Sí, no,
respuesta,
pero
pero
sí, me parece
da
súper
una
interesante,
idea.
porque aparte creo que en el fondo, o sea, lo que está prevaleciendo es el principio de somos equipo y no es que, o sea, porque siento que es diferente esta parte de destinamos algo del presupuesto para ti, para mí, vamos pensando en el futuro, tenemos las cosas a nombre tuyo, a nombre mío, bla, 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 a decir, tengo escondido el dinero que tengo ahorrado
Escondido, ¿no?
porque no quiero que sepas, ¿no? Sino más bien hacemos un plan en el que los dos estemos protegidos y justo porque no sabemos qué puede pasar, porque los dos y bueno, nuestros hijos claramente estén siempre protegidos, pero lo que está prevaleciendo de fondo, sí es ese ser equipo, sí es esa comunión, sí es ese saber que el matrimonio es hacernos uno, ¿no? Y no esa desconfianza de, o sea, no puedo confiar plenamente en ti, ¿no? O tú no puedes confiar en mí. Entonces, me encanta que ya no tengamos tanto tiempo para la respuesta. Creo que es súper, súper buena. Y pues la última cosita, ya para ir cerrando, pues tips o recursos que nos puedas recomendar, Zaira, para ayudar en ese orden financiero o llegar a acuerdos en este sentido. Digo, ya nos queda clarísimo que una asesoría contigo le vendría bien a muchísimos. Pero no sé si hay algo más que digas, esto es súper útil y está súper disponible para cualquiera.
Miren, lo primero que tenemos que hacer es la disponibilidad de querer hablarlo. Si necesitas pedir ayuda, pide ayuda. Siguiente paso, hacer un presupuesto. El presupuesto se hace de manera anual, no de manera mensual, porque hay muchos gastos que van a estar enfrentando en la vida que sí son fijos, pero no son mensuales, ¿ok? Como el seguro del carro, como el predial, si es que ya tienen casa, como, o sea, hay muchas cosas que van a ser anuales, ¿ok? El seguro de gastos médicos, no lo sé. Entonces, hacer ese presupuesto y hacerlo de manera realista para empezar. O sea, básicamente va a ser eso. Y el más importante de todos, empiecen a hacer su escala de prioridades, cada uno por separado, cada uno su historia por separado, para compartirla. Si compartimos estos primeros pasos, va a ser como los cimientos para de ahí construir la vida financiera de tu futura familia. Pero sí tenemos que tener tanto nuestra expectativa como nuestra educación, como nuestra forma de ser y nuestras prioridades de consumo para que nosotros podamos poder hacer un presupuesto ad hoc. Y el más importante, de verdad, empiecen sin deudas. Por favor. Y si ya tienen deudas, pues bueno, hagan las partes de los dos y vean cómo lo van a ir solucionando, ¿no? Y la última, en la boda hay un momento muy bonito que es el momento de la entrega de las arras, ¿ok? La entrega de las arras son 13 monedas, ¿sí sabían eso? Son 13 monedas que se entregan y el significado es el hombre se las da a la mujer. El hombre dice que va a trabajar para proteger a su familia y son 13 arras porque una por cada mes y la treceava es la de la providencia. Es que todo está en manos de Dios, ¿ok? Las recibe la mujer y dice que las va a administrar de la manera mejor que pueda por amor a su familia. Hagamos eso vida. Ahí está el equipo. El hombre lo entrega todo y la mujer lo toma todo y lo administra, pero los dos lo hicieron en equipo. Ya las circunstancias los van a ir llevando por distintos caminos probablemente, de trabajo, de ingresos, de gastos, pero así es nuestra responsabilidad. Ahí está en nuestra boda, o sea, en manos de Dios, nuestros ingresos y nuestros gastos y nuestra administración de nuestros bienes. Hagámoslo con responsabilidad.
Ay, me encanta que hayas incluido esta parte de las arras porque también se junta con un momento que da tanta ilusión del matrimonio, de la boda. Y para todos los que nos están escuchando, a lo mejor después de todo este tiempo, de verdad, creo que ha sido espectacular, Zaira, gracias por tus respuestas. A lo mejor se sienten abrumados. Recuerden que también es tan emocionante este camino juntos donde compartes. Recuerdo antes de que nos llegaran muebles y todo, y que comíamos con la caja de la lavadora de mesa, sentados en el piso, Charlie y yo. Tiene una,
Increíble.
ay, no sé, tiene como un tinte tan romántico ego, tan de somos
Y
tú y
claro.
yo, tan de tú y yo contra el
Contra
mundo y
ilusión.
tú y yo, bueno, o sea, con Dios, ¿no? Pero tiene algo que es tan íntimo que también da una ilusión tremenda y ya irán dando pasos uno a la vez, ¿no? Entonces, gracias por todas las guías que nos das, Zaira. Se me ocurre de frase del episodio, no sé qué opinen, esto que dijiste de en el matrimonio, las finanzas no son personales, son familiares. No, no sé, por ahí si quisieras agregar algo o hermana Joss, si tú quieras entrar con lo del tip.
Me encanta como frase y bueno, como tip, pues yo creo, no sé si coincides conmigo, Zaira, pero que les estamos dejando una gran tarea a todos los novios y es sentarse a tener la conversación incómoda, ¿no?
Sí.
Si no lo han hecho, hacerlo y saber que efectivamente, como siempre se los decimos, pueden tomar este episodio como el pretexto y decir, oye, escuché este episodio y entonces quiero hablar sobre esto. O sea, saber que hay muchas formas de hacerlo sin que necesariamente tenga que ser, como decía Zaira, oye, ¿cuánto ganas? ¿No? Sino más bien decir, creo que es un aspecto muy importante para nuestra vida matrimonial y es momento de que hablemos y empezando con hablar, pues eso, como qué lugar ocupa nuestro corazón, ha ocupado nuestra historia, cuál es nuestra expectativa y poco a poco ir bajando a cosas más concretas para finalmente tener este presupuesto y sin perder de vista, de verdad, sin perder de vista esto tan valioso también que compartía Zaira, que es la providencia divina y la bondad de Dios, porque para los que yo casada con un Excel y Titis y tú que eres así de los presupuestos y el Excel y tal, muchas veces lo que o sea, sorprende, es como en el papel no daba y Dios se encarga y Dios bendice. Y también esto que decía Sofi, ¿no? Estemos dispuestos, o sea, yo sí se los digo así desde lo profundo del corazón, estemos dispuestos a empezar juntos desde abajo. O sea, claro, hablábamos de esa independencia, hablábamos de esa capacidad de solventarte, de cubrir lo básico, pero yo también recuerdo como lo máximo de mi comienzo de matrimonio, comer en una caja de cartón con dos cubetas que eran las sillas y poco a poco ir amueblando el departamento y poco a poco y todo se celebra, se disfruta, se va construyendo, obviamente tomando decisiones inteligentes, ¿no? Para ir creciendo juntos, pero creo que no hay que tenerle miedo tampoco a empezar así, ¿no? Y a ir construyendo juntos. Así que, pues los dejamos con mucha tarea a todos los que han escuchado y vamos a hacer una oración que le pedimos a Zaira que dirija por todos ustedes, por todos los que van a escuchar este episodio y están en este camino al altar.
Isabel, no sé si antes de
Padrísimo.
decir la oración quieras contarle a la gente si te puede, si te quieren
Ah, sí.
buscar, o a lo mejor dices como no estoy como ahorita tan abierta, ya estoy apenas retomando, pero si la
No,
gente quisiera
hombre,
saber
ya,
un poquito.
ahorita ya.
Ah, súper, ¿cómo
Ya
te
con
pueden
todo.
encontrar? ¿Dónde? ¿Qué onda?
Pues mira, en Instagram me pueden buscar como arroba Zaira Venegas, es muy fácil. Allí mismo está el link para el WhatsApp. Ahí voy a estar, estoy dando normalmente algunos consejos muy prácticos, tanto para las finanzas familiares como patrimoniales, que son las inversiones, el patrimonio y cómo organizarnos también en familia. Entonces, ahí me pueden contactar, ahí mismo, a través del link del WhatsApp, si necesitan alguna asesoría o guía. Con muchísimo gusto, ahí se los puedo dar. Arroba Zaira Venegas en Instagram, ¿sale? ¿Okay?
Excelente.
Oiga,
Y
y
ahora
una cosita
sí.
que les iba a aumentar, o sea, lo importante de la meta no es llegar a la meta, es disfrutar el camino hacia la meta, ¿ok? Entonces, esos pequeños pasos que vamos dando para lograr lo que nos estamos proponiendo, eso es lo que hay que disfrutar, ¿sabes?
Sí, me encanta. Padrísimo. Pues muy bien, nos vamos a la oración.
Bueno, pues. Señor, muchísimas gracias por esta oportunidad. Nos has dado de estar aquí juntos, de poder estar platicando con todos estos jóvenes que tienen tanta ilusión en su matrimonio, en su vida, en su familia, porque quieren hacer las cosas bien y quieren hacer las cosas de tu mano. Ayúdalos, Señor, a que tengan ese don de la abundancia necesaria para vivir como tú quieres que vivan, con la sencillez y con la plenitud que tú quieres que vivan, buscando el fin último que es el cielo para ellos, para su esposa, para su esposo, para sus hijos, y que en base a ese proyecto que es llegar al cielo, tomen las decisiones prácticas de la vida diaria, que sean responsables de los dones que les has dado, de las habilidades, de los dones materiales y de los dones espirituales, para multiplicarlos con responsabilidad, pero siempre confiados de la providencia, haciendo lo que tú les pidas en cada momento de su vida. Amén.
Amén, me encanta. Zaira, muchísimas gracias por estar aquí y de verdad muchísimas gracias por un episodio valiosísimo, y a todos les mandamos un abrazo fuerte y nos vemos a la próxima. Bye.
Nos vemos, bye.